SER Podcast.
Este es el nombre propio en las últimas horas.
Signore e signori, il vincitore degli internazionali Biennale d'Italia, Carlos Alcaraz.
Así sonaba el nombre de Alcaraz en la pista central del torneo del Master 1000 de Roma, con el que Carlos Alcaraz suma ya 19 títulos, 4 Grand Slam, por 3 de Jack Sinner, al que ayer venció sobre la tierra batida. Y justo antes, una semana antes de la tierra batida de Roland Garros de París. Está por ahí nuestro Alex Correia. Hola, Alex. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Disfrutando con este Carlitos que ganó en Monte Carlo, que jugó la final de Barcelona pero con esas molestias. Luego dijo que no a Madrid. Vuelve a reaparecer en Roma y le vemos preparado para el asalto a Roland Garros, ¿no?
Fíjate lo de Alcaraz, ¿no? Siempre es de extremos en este sentido, ¿no? Nos hace sentir pues la alegría, la euforia, la pasión, y de repente a veces pues dices, ¡buah, pero ahora qué ha pasado!, ¿no? Y es que al final yo creo que está, como siempre digo, ¿no?, en un momento de su carrera en el que cada torneo que pasa, yo creo que Alcaraz aprende, y aprendió después de Barcelona, supo descansar en Madrid, todo y que fue una decisión muy, muy complicada para él. Pero creo que fue una decisión, pues, dadas las circunstancias físicas, muy acertada, y el tiempo le ha dado la razón, que ha llegado a Roma pues mejor preparado físicamente y ha hecho un torneazo, y sobre todo ayer en la final, ¿no?, ganando al número 1 del mundo en su casa y jugando un tenis, para mí, de lo más, te diría que inteligente tácticamente, sí, que le he visto yo en muchas ocasiones.
Y fíjate, me llamó la atención, Alex, ahora te pregunto también por el documental, porque este torneo y el anterior incluso se han estado disputando en medio de ese estreno del documental de Carlos Alcaraz en Netflix, pero donde él dice que quiere hacer su carrera a su manera, pero me llamó la atención lo que dijo al final del partido: no he jugado pensando en la presión del resultado, sino pensando en divertirme y en disfrutar jugando.
Mira, es que Alcaraz es único y no se le debe comparar con nadie nunca, porque yo creo que él tiene un ADN muy sensible, pero a la vez muy auténtico. Y este chico tiene magia, y entonces la magia hay que dejarla volar. Lo único que es cierto, que en el mundo del tenis, que es un deporte que en muchas ocasiones hay que ser muy práctico, pues él está encontrando ese equilibrio, ¿no?, en cuando puede jugar su mejor versión y cuando no, pues está entendiendo que a lo mejor él también puede ganar y que divertirse es espectacular. Primera premisa que él tiene como ser humano y como tenista, pero que hay veces que va a tener que entender que simplemente estando en pista concentrado y rutinario y siendo práctico, pues también puede triunfar. No fue el caso de ayer, creo que ayer, ya te digo, jugó un partidazo. Sí. Creo que durante toda la semana se ha ido encontrando de menos a más, y es normal porque llevaba 15 días que estuvo un poquito parado, después físicamente volvió a evolucionar, y en Roma yo creo que ha encontrado su plenitud. Llega a Ross, yo creo que de la mejor forma posible, tal como venía.
Oye, cuando un jugador con ese talento, con esa magia que tú dices, como Carlos, le dice a su entrenador o a su círculo más cercano del equipo profesional y su familia y tal, oye, dejadme que yo tengo que gestionar mi carrera como yo quiera. Quiero ser el más grande, que es lo que dice en el documental, pero a mi manera. ¿Tú eso cómo lo entiendes?
Mira, de entrada lo entiendo que yo creo que Carlos Alcaraz lleva una carrera con un equipo determinado, y en concreto voy a ensalzar la figura de Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero ha sido número uno, ha ganado Roland Garros, ha ganado la Copa Davis, ha ganado múltiples títulos, ¿vale? Él lo ha llevado de una forma, en mi opinión, excelente, junto con el resto del equipo, que quede claro, porque son fundamentales todos los que tiene a su alrededor. ¿Qué pasa? Que Alcaraz va creciendo, va evolucionando, va madurando y va queriendo, pues, tomando sus propias decisiones, cosa que también es lícito y es lógico. Pero si ellos se encuentran en un equilibrio entre la frescura, el desparpajo, la neutralidad, lo que te decía antes, la magia de Alcaraz, y la profesionalidad, la seriedad y la disciplina de Ferrero, son un equipo muy, muy difícil de batir. Entonces, Es normal que Carlitos ahora tenga alguna sensación de decir, oye, es un poco como el adolescente que a sus padres le dice, bueno, ahora déjame un poquito de cancha. Y yo creo que Ferrero eso también lo está pues entendiendo, están encontrando pues a lo mejor un buen, como he dicho antes, equilibrio para los dos, y en el que no se debe confundir lo que Carlitos dijo en su momento en el documental con que es un chico súper profesional, que es súper disciplinado,
claro, sí, sí,
que se deja la piel y que sabe perfectamente cuándo puede y cuándo no. Lo
sí,
que pasa,
si no, no ganas. Si no, no ganas.
Es que si no es imposible, mano. Claro. Lo que pasa es que solo se ha destacado que parece que él, si cuando acaba un torneo se tiene que ir a desconectar. No, no, es que esa desconexión es fundamental. Yo creo que para él y para cualquier ser humano. Pero en el caso de Alcaraz todavía más, porque es muy joven y él tiene estas inquietudes también de chico joven. Pero tiene que entender que hay momentos que puede y hay momentos que no. Entonces, Alcaraz ayer ganó en Roma y es evidente que a él no le viene a la cabeza desconectar 5 días en cualquier playa del mundo, porque sabe que ya llega Roland Garros. Pero cuando él ve que hay un poquito de margen, él lo que le pide a su equipo es dadme ese espacio para que yo pueda ser un chico joven en el que me gusta disfrutar,
claro,
y de aquí 6 o 7 días me volvéis a meter caña. Entonces, un tira y afloja, que yo creo que eso es lo que han de ir encontrando en el equipo,
claro,
y que, oye, y que creo que les está funcionando muy bien.
Hasta ahora sí. La gran pregunta, ya hablaremos toda la semana de Carlos y empieza Roland Garros enseguida, pero la gran pregunta que se puede hacer mucho y que nos hacemos y que yo me hago es, claro, todos, como él dice en ese documental, quiero ser el más grande de la historia, enseguida se le compara con los más grandes. Roger Federer, Rafa Nadal, Djokovic, que es el más grande en cuanto a títulos y que sigue compitiendo. Claro, la pregunta es, si con esta filosofía que tú dices que él tiene, su cuerpo técnico, su entrenador principalmente Ferrero, cree que puede llegar a conseguir los resultados que han conseguido, por ejemplo, estos tres. Que él quiere, claro, que él quiere llegar al número, a los números de esos tres, porque él lo ha dicho. Yo quiero ser el más grande de la historia. ¿Así crees que es un buen camino o crees que Ferrero está algo preocupado porque a lo mejor tiene dudas de si ese es el camino?
No, a ver, eso por supuesto solo el tiempo les dará o les quitará razón a los dos o a los demás, pero yo creo sinceramente que o Carlos tiene que encontrar un poco ese bagaje en el que diga, vale, ¿cuántos torneos yo quiero disputar al año? ¿Cuáles son mis máximos objetivos? ¿Y dónde yo quiero estar en mi plenitud? Reunirse con su equipo, como debe hacer normalmente, y saber qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí, yo creo honestamente que él, de entrada, con 16, 17 años, tenía una idea de quiero ser el mejor de la historia, etcétera. Y una vez se ha visto en esa rueda, en la que ya es una estrella, en la que ya es una leyenda en nuestro deporte, se está dando cuenta que lo que conlleva es un esfuerzo, un sacrificio y un 24 horas de 7 días a la semana pensando en tenis, que a lo mejor en estos momentos también es normal que le pueda llegar a sobrepasar un poco. Entonces pienso que él, no es que diga donde dije, digo Diego, pero sí que ahora dice, bueno, pues igual
me voy a dosificar un poco.
Claro, yo lo que creo es que Alcaraz debe sentir que él debe querer ser lo mejor de sí mismo. No lo mejor de la historia, no lo mejor que puede dar Carlos Alcaraz García. Y si él da ese 100%, veremos a dónde llega, si llegará a 10 Grand Slams, a 15, a 20 o a 25. No lo que han marcado 3 extraterrestres de nuestro deporte. Y yo creo que eso le dará una paz interna a Alcaraz, que estará mucho más feliz personalmente, mucho más entero profesionalmente y más preparado para encarar cada situación que le venga.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que él mismo se puso en esa barra tan alta y ahora mismo dice, ostras, pues esa barra tan alta, no sé si la voy a conseguir con esto que se me exige. ¿Por qué me tengo que meter este agobio yo solo? Y creo que eso es lo que se está, pues, él mismo encontrando. Manu, 22 años, y los títulos, tú lo decías, 4 Grand Slam, 7 Masters 1000, número 1 más joven de la historia. Es que más no se puede pedir, Carlos. Y te digo, él, después de Miami, se va unos días y llega y gana Monte Carlo. Juega a la final en Barcelona. Tiene un tirón, que es lógico después de tanta exigencia, para y llega y gana Roma. Es como, ¿qué más quieres? Entonces ahora es un poco de paz, 2 días. Pero la paz te dura 2 días, porque el miércoles ya te estás yendo a
ya
París
está, sí,
y tu
totalmente.
Foco está en Roma. Y eso es lo que yo creo que con su equipo, que repito, para mí lo lleva a las mil maravillas, liderado por Ferrero, sí. Yo esta semana he vuelto a encontrar una conexión entre Juan Carlos y Carlos que creo que es fundamental. Que Alcaraz ha de ser el mismo 100%, pero si tú tienes la gran suerte de que tienes a alguien que te lidera, que ya ha pasado por lo que tú estás pasando, creo que es una ventaja muy grande que la ha de saber aprovechar junto con todo su equipo, repito.
Pues nada, desde luego, por mucha preocupación que pueda tener alguno, preocupación, bueno, llamémoslo como queramos, ¿no? El que mejor conoce a Carlos Alcaraz es Carlos Alcaraz. Y por ahora los números están de su lado. Veremos con los años qué es lo que pasa. Por cierto, antes, bueno, empieza Roland Garros con un homenaje por todo lo alto para Rafa Nadal.
Sí.
Prometido y merecido, ¿no? Ahí en Francia.
Hombre, imagínate, el domingo por todo lo alto, hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando acabe la jornada diurna, pues Roland Garros le rinde homenaje a la estrella, a la leyenda viva de nuestro tenis en París, en su pista fetiche, y bueno, será muy especial, será muy emotivo, y bueno, veremos qué es lo que pasa, y ojalá que realmente podamos disfrutar y vivir con épica lo que ha sido la carrera de Rafa, no solo en París, sino en general, pero sobre todo en Roland Garros, donde ha marcado un hito que para mí es absolutamente imposible de repetir.
Pues nada, por fin se le va a hacer un buen homenaje a Rafa Nadal, después de dos que le hemos intentado hacer así un poco de aquella manera, pero se le va a hacer un bonito homenaje en París, que es donde más ha ganado. Te mando un abrazo, te veo en forma, Alex.
Igualmente, estos días, cuando quieras, ya sabes que estaré ahí a tope.
Sí, señor, un abrazo, corred ya, un placer, como siempre.
Chao.
Analizando ese triunfo de Carlitos Alcaraz, que ayer es verdad que coincidía justo con el inicio de la última jornada, la penúltima jornada de Liga, y que quedó un poco ahí ensombrecido. Pero ojo, acaba de ganar otro Master 1000 justo después de haber descansado en Madrid y a las puertas de Roland Garros, que ya ganó el año pasado, justo antes de ganar Wimbledon. Es que el verano pasado ganó Roland Garros y Wimbledon. Este año empezó la temporada de Tierra Batida, Monte Carlo, ahora a Roma y a París. Pues no va mal el chaval. Eso sí, a su manera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.